Una relación con Dios como esta. Entonces, ¿tú qué le dices?
No, voy a poner un ejemplo. Una vez estábamos haciendo mercado en el costo y yo veía que sonaba la campanita de se ganó el 50% del mercado. Entonces yo le dije, Dios, ¿Cómo? Yo me lo quiero ganar. Y le llegué a decir, si tú me quieres y soy importante para mí, yo me lo gano. Y me lo gané.
Hola.
Esa es mi esposa, ¿sí? ¿Sí la reconoce?
Bueno, buenas noches. Es un privilegio estar para nosotros acá una vez más. Ese era yo. Será yo hace 7 años. Para que vean que no todo tiempo pasado fue mejor. Para que vean que...
La moda cambia.
Ya no tengo brackets, etc. Pero yo quería que vieran este video porque realmente esa era mi relación con Dios hace 7 años. Mi relación con Dios era así. Era de niña pataletuda, de dame, demuéstrame. Y Él respondía inmediatamente. O yo leía, o iba a algún lugar y alguien me daba una palabra de lo que yo quería oír. Y eso yo decía, no, Dios es divino, Él me ama, Él siempre me está hablando. Pero ¿saben cuál es la mala noticia? Que todo cambió. Ya no es así. De un momento a otro Él dejó de responder así, Él dejó de hablar así, yo así le hacía pataleta, lloraba, nada, silencio. O sea, yo dije, Señor, se cerraron los cielos sobre mi vida, cielos de bronce, o sea, ya no voy a volver a salir de ahí. Pero no fue así. Y es que Dios tenía un plan diferente, Dios quería actuar en mí en otra manera. Y las cosas no salían como esperábamos, las cosas empezaron a salir sorpresivamente como nosotros no esperábamos. Y empezaron muchos enemigos a aparecer y a desafiarnos. Hoy les quiero leer 1 Samuel 17:8, donde dice: Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados.
Nosotros como familia leíamos este versículo y nos dimos cuenta que no solo es un versículo de la historia de la Biblia, sino que también es un versículo que puede ser aplicado a cada situación que nos sentimos que el enemigo nos está atacando. Entonces yo lo parafraseé y vamos a ver este mismo versículo, pero en los términos que yo se lo leí a mi esposa, porque yo entendí qué era lo que estaba pasando con nosotros. Y más o menos el paráfrasis de este versículo yo lo pongo así: entonces el enemigo se detuvo y gritó burlándose de los cristianos, ¿por qué hacen ustedes guerra espiritual? Yo soy el campeón, pero ustedes son solo seguidores de un pastor. ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Si este viene y me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de los hijos de Dios, envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando los creyentes lo escucharon, quedaron muertos de miedo y llenos de estrés. Lo que les contaba mi esposa es un cuadro de situaciones que nos han pasado como familia y que hemos visto que como resultado nos han llenado de miedo y de mucho estrés. Esta situación también la pueden vivir cada cristiano que enfrenta un nuevo enemigo, un enemigo que antes no conocían, disfrazado como una nueva situación. Y el enemigo se presenta y desafía nuestra fe. Con las amenazas nos hace creer que él es invencible y que no existe nada ni nadie que pueda vencerlo. Amenaza a cualquiera que se atreva a enfrentarlo y amenaza con matarlo.
Estas situaciones son ataques inesperados que llegan disfrazados de una enfermedad, un diagnóstico médico que pues nos asusta, o una enfermedad crónica de la cual no salimos. En mi caso es un dolor crónico que a veces no me pasa, una dificultad económica, o sea, tal vez todo va bien y ¡ups!, sorpresa, algo pasó y ya no tenemos lo que teníamos antes, un problema en el trabajo, de pronto una pelea con alguien que amamos o alguien que nos hiere, eso trae mucho dolor. Una confrontación de una persona, así sea cierto, porque las confrontaciones a veces son verdad, pero duelen. O una confrontación de alguien que quiere venir a hacernos daño y de pronto no es creyente. Un problema judicial, un periodo de vida sin propósito o una decepción profunda. Cuando nosotros nos enfrentamos a un enemigo nuevo, nos incomoda, ¿verdad? O sea, como que decimos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo defendernos. Es algo que nos hace sentir que tal vez no vamos a estar preparados para ganar la victoria. Sentimos como que el sentimiento nos gana y eso generalmente trae en nosotros una incomodidad e impotencia que nos produce estrés. Y yo les quiero hoy leer el significado del estrés. El estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales.
Y estudiando este tema tuvimos una ilustración que nos muestra qué es lo que pasa con las personas y cuál fue el resultado de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo debemos mirar el estrés que nos generan las cosas que sentimos que no podemos vencer? Y el ejemplo Dios lo puso en un animal que hoy quiero que lo veamos a través de un video, y se llaman las langostas. Yo no sé si usted conoce cómo son las langostas, pero las langostas son un animal que, a diferencia de lo que todos creemos, es realmente suave y blando. Es un animal acuoso, pero que tiene un caparazón rígido, el cual tiene una característica, y es que este no crece. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crece la langosta? Y es que la langosta, cuando crece, se empieza a sentir en un lugar estrecho y limitado para vivir. Esta entonces se empieza a sentir bajo mucha presión y se siente incómoda. Entonces, ella se va detrás de unas rocas para protegerse de sus depredadores y empieza a abandonar su caparazón, como lo estamos viendo en el video. Y después de abandonarlo, está en un tiempo de exposición y empieza a fabricar uno nuevo que está del tamaño de ese nuevo, del tamaño que está actualmente. Eventualmente este caparazón vuelve a sentirse incómodo y a medida que crece, vuelve y repite el proceso una vez más.
Entonces podemos ver en este proceso de la langosta tres estados. Uno, que es cuando ella está cómoda, o sea, ella está tranquila, está en su lugar de confort, está en un tamaño cómodo para poder vivir ahí, está protegida. El segundo es cuando ya empieza a incomodarse porque empieza a crecer, entonces dice, ya debo cambiar mi caparazón. Y ahí es cuando ella se expone, ella va, se esconde en las piedritas y quita su caparazón y se queda sin protección. Y el tercero es cuando la langosta ya desarrolla un nuevo caparazón apropiado para su tamaño y ya puede volver a salir. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que el crecimiento es lo que produce la incomodidad en ella, ¿verdad? Y eso la lleva a tener que como que renovarse y producir un nuevo caparazón. Entonces, lo que la estimula a ella a crecer es el sentimiento de incomodidad. Ahora, piensen un minuto. Si las langostas tuvieran doctores, o sea, si fuéramos como los humanos, ¿qué pasaría cuando ella se siente así? Sale corriendo al médico. Me siento mal, estoy estresada, estoy incómoda. ¿Qué le da el médico? Valium, una pastillita, un sedante. Tranquila, siga ahí y verá. ¿Y qué pasa con esa langosta? Que no crece, simplemente se queda ahí. Se siente mejor y se acomoda, pero nunca abandona su caparazón. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los tiempos de estrés, los tiempos de adversidad, los tiempos en los que nosotros nos sentimos incómodos, son oportunidades de crecimiento. Y si nosotros usamos la adversidad apropiadamente, podemos crecer.
¿Qué nos enseña la Biblia acerca de desafiar las adversidades y crecer? Pues en la misma historia de 1 Samuel 17, podemos ver estas etapas en la historia de David y el ejército de Israel. La primera etapa es la etapa de comodidad y está en 1 Samuel 17, 34 al 36. Dice: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. En esa etapa de ese versículo, David está en el desierto, en la comodidad de lo que él ya sabe hacer, y es pastorear a las ovejas y las cabras. Y él sabe cómo defenderlas, conoce a sus enemigos. Él está seguro en esa parte. Sin embargo, la historia de David continúa en la que Dios lo manda al campo de batalla donde estaba el ejército de Israel teniendo una guerra con los filisteos, y empieza esa etapa de incomodidad porque él se va a enfrentar y se encuentra con un pueblo que está temeroso, con miedo, porque es un enemigo nuevo y no sabe cómo vencerlo. Está la historia en 1 Samuel 17 del 10 al 11. Dice: Goliat, desafiando al ejército, dice: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Esa situación era una situación donde el ejército no sabía cómo vencer a este enemigo. Las armaduras que tenían no eran suficientes y no eran útiles para ganar la batalla contra este enemigo. Esta amenaza era más de lo que ellos podían soportar. Sin embargo, David siente la fe para poder vencer a este enemigo. Y Saúl trata de usar el mismo paradigma para que David pueda vencer. Lo viste con la misma armadura que en el pasado todo el ejército lo ha usado. Sin embargo, ahí está en 1 Samuel 17, 38 al 39. Dice: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Pero la historia nos muestra que David se da cuenta que esa armadura es incómoda para él y decide quitársela, así como la langosta. 1 Samuel 17, 39, en la segunda parte dice: no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se la quitó. Y ahí viene la siguiente situación. David está expuesto. Se encuentra sin una armadura. Reconoce que no debe ganar la guerra con armas que la lógica y el momento dicen que él debe usar. Y él decide usar una vieja herramienta que era para él ya conocida. Hace uso del recurso más valioso que tiene, y es su relación con Dios, y le pide a él que le diga cómo vencer a ese enemigo. Y Dios le da una estrategia que nadie se imaginaba. La confianza que tenía David en Dios hace que él venza al enemigo con la estrategia que le da, y está en 1 Samuel 17, 40. Dice: tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo.
Nosotros como familia hemos entendido que tal vez ese estrés y esa incomodidad que hemos vivido los últimos años es porque Dios tiene un propósito. Y viendo esto y preparando este tema decíamos, sí, hay que soltar ese caparazón y esas situaciones que nos tienen incómodo y nos tienen que llevar a crecer. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito y Él tiene un final. Y aunque nosotros no lo veamos, tenemos que apropiarnos de eso y estar seguros y confiados que vamos a crecer. Imagínense que en nuestras últimas vacaciones, ahorita en julio, estábamos ya de regreso y el último día que ya estábamos listos con las maletas empacadas, nos dimos cuenta que teníamos bastantes maletas, pero habían unas un poquito al límite del peso.
Tan raro.
Entonces nos dio un poquito de miedo, entonces dijimos, no, vamos a comprar otra maleta para estar tranquilos. Entonces Juan Pablo estaba relajado como nunca, él siempre quiere irse 4 horas antes al aeropuerto. Ese día él dijo, yo le decía, oye, no, fresca, eso no pasa nada.
La bueno, paz del Señor.
Llegamos al almacén, compramos la maleta, teníamos la maleta y yo dije, ay, pues ya que tenemos otra maleta, pues compremos otro poquito. Entonces ahí salió Vero, nuestra hija, y dijo, no, son unos irresponsables, ¿cómo se les ocurre? Y nosotros, ay, nenita, ya.
Ella es la cuerda de la familia.
Entonces llegamos al carro, Juan Pablo le prendió el aire acondicionado, yo movía todo de las maletas para cuadrar el peso, yo sudaba. Cuando miramos el Google Maps nos dimos cuenta que había un accidente y nos iba a demorar más tiempo llegar al aeropuerto. Pero dijimos, bueno, no importa, teníamos que echar gasolina para entregar el carro lleno. Llegamos corriendo a la gasolina, llegamos corriendo al alquiler de carro. Cuando llegamos al alquiler de carro, bajamos todas las maletas, pusimos todos los carritos y nos dice el señor del alquiler, ¿y las llaves? Y Juan Pablo y yo nos miramos, ¿y las llaves?
¿Y las llaves?
Entonces, en ese momento, las llaves no estaban. O sea, ¿qué hacemos? El tipo histérico, no hablaba inglés, quería que le habláramos en un aparatico. Entonces empezó, las llaves no están, ustedes no se pueden ir sin las llaves.
Entonces yo dije, culpa de mi esposa por esa bendita maleta. Claro, cuando fui a reorganizarla, yo prendí el carro para que tuviera airecito y yo creo que ahí se nos perdieron las llaves. Yo dije, esas llaves no aparecen. Y ya estábamos a tiempo para el vuelo. Y yo le dije al tipo, cóbreme las llaves. ¿Cuánto valen las benditas llaves?
Y yo, no nos cobren las llaves porque las llaves eran carísimas. Entonces yo dije, no, ya. Bueno, finalmente el tipo dijo, vengan, pasemos maleta por maleta, acerquémoslas al...
No, ese no es el mismo tipo porque el otro no hablaba, sino que le decía el relojito, diga ahí.
Bueno, llegó
vino
un
tipo
sensato
más sensato y dijo, cálmense, cálmense, porque estábamos, esto está ahí la calma completa, pero allá estábamos que nos arrancábamos las mechas. Y la verdad el tipo es, no, las pocas que nos quedan así. Y nos dijo, cálmense, cálmense, cálmense. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasen cada maleta cerca al carro a ver si reacciona, porque es que el carro no prendía, las llaves no estaban. Y nos dijimos, pero ¿este tipo qué le pasa?
Bueno, finalmente
es que pasamos todas las maletas y prendió el carro.
Entonces deshaga las maletas, mire dónde quedó. Bueno, salimos ya corriendo, empacamos los 3 carritos, corra esos ascensores repletos, no nos podíamos montar. Teníamos que llegar a Los Ángeles para hacer escala y llegar a Bogotá el domingo a cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces resulta que, bueno, finalmente nos montamos en un ascensor, Juan Pablo se baja y cuando yo, no, se me traba el carro y me volteé y Juan Pablo no está. Y yo, Dios mío, Juan Pablo.
Yo empecé a caminar y vino una familia por detrás, yo pensé que era mi familia.
Yo decía, este no es momento para perdernos. Bueno, finalmente nos encontrábamos, gritábamos, insensato, bruto, ¿cómo se le ocurre perderse en este momento? Llegamos al counter. Entonces la señora dijo, el avión ya está cerrado, viene otra. Dice, 4 minutos, les abro el avión. Corran, nosotros felices lo logramos. Seguridad, miren, en seguridad, lo que se demora 10 minutos se demoró 40. Pasaban los señores, adultos mayores con llaves, monedas, los devolvían. Y yo decía, ay señor, por favor, no lo logramos. Llegamos ya al gate
y el avión,
así.
Perdimos el vuelo.
Y en ese momento Vero dice, vamos a hacer?
Mercado de lágrimas.
Juan Pablo, histérico. Y yo, pues a mí me dio risa, porque yo dije, ¿qué podemos hacer? Si el avión se cae, pues es la voluntad de Dios que nos quedemos.
No, y el tema es que yo empecé a preguntar, ¿hay otro vuelo? Sí, hay dos más, pero están sobrevendidos. Mi hija pregunta, ¿cuáles son las opciones de irnos? Y dice, muy bajas. Y ahí empezamos a sufrir.
Entonces
mi esposa hizo lo que toda mujer responsable hace, llamó a su mamá.
Es verdad, yo llamé a mi mamá y a mi suegra, a las dos, y les dije, pónganse a orar ya. O sea, esto requiere guerra espiritual, porque nos vamos a quedar a vivir acá si no hacemos algo. Entonces ellas empezaron a orar, nosotros orábamos, alabábamos, hacíamos guerra, o sea, parecíamos locos.
A los 5 minutos llorábamos,
pero cantaba. Entonces después de eso ya llegó el avión, el siguiente avión, se montó empezó todo el mundo.
Había una pantalla con, decía, con los que estaban en stand-by, y nosotros estábamos de puesto séptimo. O sea, tenían que montar 7 personas en un avión sobrevendido antes que nosotros. No era nada optimista la situación. Y empezaron a montarse y vimos que ya los últimos, último llamado para el avión, y me llega un mensaje, su vuelo ha sido reprogramado para el próximo lunes, éramos como el sábado, entonces para el lunes 6 de la mañana. Y yo miré, oh. Pero vi que solamente era el de ella y el de mi esposa y el de mi hija, el mío no. Yo estaba salvado. Pensé lo que ustedes pensaron. Sin embargo, yo fui y le pregunté, oiga, me llegó esto. Entonces me dijo, ¿cómo así? Espera un segundo, ¿cuántos son ustedes? No, 3. Espera un momento. No, camine, no imprimo nada. Vénganse conmigo, que los voy a montar. No, camine. Nos metimos y bajaron a 3 personas del avión para montarnos a nosotros.
Pero literalmente, o sea, nosotros los vimos que bajaron y nos dijeron, ustedes 3. Entonces nosotros en el avión, gracias Dios, yo le decía, volviste a mí.
Los otros 3 cristianos estaban, pero Dios, ¿qué pasó?
Entonces yo decía, este es el Dios que yo creo, este es.
Calma, pero la historia continúa.
No fue tan chévere después, porque cuando yo ya dije, no, ya, llegamos, Juan Pablo me dice, espérate porque hay un problemita que estoy mirando del vuelo de Los Ángeles a Bogotá. Yo, pero ¿por qué? Si nos habían hecho un ascenso a primera clase, habíamos cogido una promoción, porque nosotros queríamos dormir, porque esto es un vuelo de 11 de la noche a de 8 horas, entonces teníamos que llegar el domingo a trabajar. Entonces nuestro plan era dormir responsablemente. Y resulta que cuando él me dijo eso, yo dije, no, eso es mentira porque eso es primera clase. Eso
no me robé la bendición, no me robé la bendición.
Sí, yo, ¿qué? Negativo. Cuando llegamos a Los Ángeles, lo primero que hicimos fue ir a la aerolínea. La aerolínea dijeron, efectivamente, no hay reservas.
Hay un problema, ustedes no tienen cupo en este avión.
Entonces, el único que tenía era Juan Pablo.
Mercado de lágrimas. Llame a la
Mercado de lágrimas, no, histeria. Yo ya ahí me levanté, le dije al tipo hasta que se iba a morir, le dije, esto es el colmo, se fue la espiritualidad de mi vida. Bueno,
mi hija, no aguanto más esto.
Entonces corríamos de un lugar a otro, él botó los pasaportes en un momento, corra por los pasaportes. Bueno,
yo no soy tan irresponsable, Fred. Fue un momento de presión, de estrés.
Finalmente yo le digo a Juan Pablo, son las 7 de la noche, el vuelo salía a las 8, si no decidimos, nos quedamos. Entonces llamamos a la agencia aquí nos ayudaron, divinos, nos ayudaron con otro tiquete. Conclusión, habían 2 en clase ejecutiva y 1 en clase económica. Adivinen quién se fue en la económica.
Y mi hija hace una aseveración bastante importante, dice, tranquilo papi, todos los pastores viajan en clase económica. Entonces ellas iban descansando y yo atrás como un pan de yuca dormido así.
Pero bueno, llegamos a Bogotá. Cuando llegamos estamos esperando nuestras maletas. Las maletas no llegaron. Vamos a hacer el reclamo y decimos, señor, ¿por qué no llegaron las maletas? No, es que ustedes nunca se montaron al avión. Pero, a ver, o sea, ¿dónde estamos? El cuento de nuestro ejemplo va.
Ese fue un día terrible. Es fácil contarlo, ustedes se ríen, pero no fue.
No comimos, nos peleamos, fue horrible. Pero pasamos por todos los estados. Todos, guerra, alabanza, histeria, matarnos, bueno, todos. El punto es que llegamos al final. O sea, llegamos a Bogotá, el domingo estuvimos en la iglesia y todo terminó bien. No como nosotros creíamos. no como nosotros lo habíamos planeado. Pero Dios tenía un plan y lo logramos. Y aquí nos trajo.
Lo que entendimos es que Dios nos ha prometido que vamos a pasar por la tormenta, pero también nos promete que nos va a dar paz en mitad de esa tormenta. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Las situaciones que enfrentamos a lo largo de la vida, que nos generan estrés, son una enorme oportunidad de crecimiento. Nosotros aprendimos de esta situación. Ahora, esta situación es simplemente un ejemplo. La verdad es que hay situaciones mucho más difíciles y que nos producen un estrés enorme. Pero tenemos que entender, así como la langosta, es algo que nos permite sentirnos incómodo, pero que Dios lo va a usar para que nosotros crezcamos. Esos enemigos inesperados son una excelente oportunidad para que podamos crecer.
Ahora, ¿qué hacer? Les vamos a compartir algo que nosotros practicamos. Lo número uno es hacer en nuestra mente más grande a Dios que a las circunstancias o a cualquier noticia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser más grande a Dios? O sea, yo a veces cuando estoy en mis días duros, yo le digo: ¿cómo te hago más grande que este dolor? ¿Cómo lo logro? Cuando me duele todo, ¿sí me entienden? Entonces, 1 Samuel 17:26, la segunda parte dice: y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Miren lo que está haciendo David ahí. David está poniendo en la perspectiva correcta quién era él, quién es Dios y quién era Goliat. Él sabía que Dios estaba con él y él lo dice: ¿cómo te atreves a desafiar al Dios viviente? El mismo Dios de David es nuestro Dios, es el Dios poderoso, es el ejército del Dios viviente el que nos está defendiendo a nosotros. Entonces, ¿qué pasaba con los que estaban alrededor? Los que estaban alrededor decían: es un simple, o sea, ellos sí lo veían como el gigante, pero él lo veía como un simple hombre. Además, David sabía que Dios iba a estar con él, que él le iba a dar la batalla, y él consideró su situación desde el punto de vista de Dios. Y aquí es donde nos podemos preguntar: ¿qué gigante estamos enfrentando hoy? ¿Qué es eso que nos está atormentando? ¿Qué es lo que nos está incomodando? Cuando nosotros podemos ver la perspectiva de Dios, podemos batallar más eficazmente. Podemos decir: entre más confío en mi Padre Celestial, más derrota sufre el temor en mi corazón y mi mente. Si me enfoco más en Dios que en las circunstancias inesperadas, entonces Dios es el que será más grande en mi mente y en mi corazón. Debemos magnificarlo, exagerar. ¿Saben qué es magnificar? Exagerar sus cualidades. En cada situación que tengamos, de proveedor, de sanidad, de paz, de defensor, ahí es donde tenemos que magnificarlo, magnificar el tamaño de Dios sobre nuestra situación.
Lo siguiente que tenemos que hacer es activar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es un poder que todos tenemos, es una fuente de poder que nos da esas fuerzas. Él está preparado para ayudarnos a sostener, para consolarnos y fortalecernos en cualquier situación. Con Él no estamos peleando solos, porque nosotros realmente en una situación de estrés sentimos que no hay nadie alrededor, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo está con nosotros. Lo tercero es hacer guerra espiritual. En cada batalla que enfrentamos, el temor es nuestro enemigo más grande, y cuando echa raíces, se hace más grande que nuestra fe y logra nublar, de tal modo que ya no podemos ver a nuestro Dios fiel. Sin embargo, la guerra espiritual tenemos que hacerla frente a un enemigo nuevo. A veces la guerra espiritual que hacemos, ya decimos: no hay necesidad, porque ya conozco ese viejo enemigo. Pero este nuevo enemigo requiere que volvamos otra vez a usar nuestras armas espirituales y hacer guerra. El temor no proviene de Dios, y no es más poderoso que Dios.
Otra cosa, el punto cuarto, es apoyarse en amigos fieles. O sea, así como que ustedes puedan confiar, que tengan la fe para creer con nosotros, que nos ayuden a no estar solos, porque solos no podemos. Y usualmente a uno le encanta que lo oigan el cuento, a uno le encanta que uno pueda desahogarse y todo, pero ¿usted está dispuesto a oírle también el cuento al otro? A mí me ha pasado, yo a veces me involucro, o sea, yo sufro con la persona. Y cuando yo tengo el problema me dicen, bueno, suerte. Y uno queda como, ¿en serio? Ahora, no es pensar que uno, todos tienen que ser como yo, pero sí que ustedes piensen en este momento, piensen en un buen amigo que ustedes tengan. ¿Ustedes saben la situación por la que está pasando esa persona? ¿Tienen la carga de orar? O sea, los amigos son una bendición, la gente alrededor de uno es una bendición para salir de la adversidad. Quinto punto, controlar nuestra mente. El estar expuesto sin caparazón mientras cambiamos a uno nuevo nos hace muy vulnerables. Y es una guerra con nuestros pensamientos. O sea, el diablo siempre nos quiere decir, no lo vas a lograr. Pero ahí es donde nuestra mente tiene que tener y tomar la decisión de alimentar la fe y no el temor. Mantenernos alejados de la negatividad, de las personas tóxicas, de todo lo que nos dice que no lo vamos a lograr. Hasta de las redes sociales, si es posible. Ahí hay que tomar un alto y decir no.
Lo siguiente es orar con inteligencia. La oración no es una forma en la que buscamos que Dios haga nuestra voluntad. Dios, mata al enemigo, mándale una enfermedad o dame una pastilla para este dolor. La oración debe ser la forma en que buscamos que Dios nos revele su voluntad y podamos someternos a ella. Tenemos que encontrar nuevas estrategias en la presencia de Dios, romper paradigmas, romper ideas, orar de maneras que ni el enemigo ni otras personas esperaría que lo hiciéramos. Y lo último que creemos es que tenemos que trabajar en equipo. Para los que estamos casados, el matrimonio es una gran bendición y tenemos que trabajar como un equipo en esto. Tenemos que confiar que vamos a salir adelante y vamos a llegar a nuestro destino. Y nosotros como familia, realmente estamos como la langosta, pero estamos en esa etapa de vulnerabilidad. Entendemos que ya nuestra vieja armadura ya no funciona para las situaciones que estamos viviendo. Y Dios nos motivó a estudiar este tema y compartirlo con ustedes y contarles que sí, estamos cambiando a un nuevo caparazón. Estamos confiando que Dios nos va a dar una nueva visión, un nuevo sueño. Nos va a llevar a un nuevo estado. Y esta historia de la langosta ilustra muy bien qué pasa con nosotros a veces, cuando tal vez las cosas no están saliendo como quisiéramos.
Pero ahí es la importancia de estar juntos, de que su dolor sea mi dolor, de que su tristeza sea mi tristeza y estar en la posibilidad de levantarnos. Ahorita preparando esta prédica no fue fácil, o sea, vinieron ataques. Pero Dios nos dio la victoria y aquí estamos. Y nosotros, nos ha llevado Dios y nos ha mostrado con esto que nosotros tenemos que ser un poco más intencionales de tomar posesión de lo que Él ya nos dio. Y ese es el reto hoy, que ustedes también puedan tomar esa posesión.
Por eso queremos invitarlos a que se pongan de pie y vamos a hacer que esta palabra se selle en el corazón de cada uno de nosotros como Dios quiere que sea esta noche.
Señor, y hoy te pedimos por cada persona en este lugar que en este momento de su vida está pasando por una situación difícil, por una situación inesperada. Hoy yo oro, Señor, por cada persona que de pronto está pasando por un diagnóstico médico que no entendemos, una enfermedad crónica que no se va, una crisis en su matrimonio, una pérdida, una herida que nos dolió, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que podamos hacer a Dios más grande en nuestra mente, más grande que esa situación, más grande que cualquier noticia, Dios. Hoy yo te pido que podamos ver que no hay necesidad que tú no puedas suplir, que no hay montaña que tú no puedas mover, que no hay enfermedad que tú no puedas sanar, que no hay una puerta que tú no puedas abrir. Hoy, Señor, te pedimos que hoy podamos estar convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que hoy podamos ver que tú tienes ese final, que ese final está en tus manos. Que hoy podamos ver que toda situación que llega viene como una invitación para que podamos confiar más en ti, para que podamos ver tus promesas cumplidas sobre nuestra vida, para que podamos ver que tú estás con nosotros. Hoy te pedimos que nos muestres que es un camino donde tú podemos ver tu bondad cada día, cada minuto. Déjanos ver hoy la perspectiva correcta de las situaciones, que tú siempre tienes más para nosotros, que tú siempre tienes una salida. Aumenta nuestro nivel de fe, Señor. Hoy te lo pedimos. Aumenta nuestra confianza en el Dios que nos fortalece para mantenernos firmes y para no retroceder. Hoy yo te pido, Padre, que la paz de Dios sea la que gobierne en todos los corazones, en cada lugar de nuestro corazón, donde se tenga que ir el estrés, la ansiedad, la preocupación, porque allí estás tú. Allí está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú desarraigues todo temor de nuestro corazón, todo temor a las malas noticias, todo temor a lo inesperado. Yo te pido, Señor, que nuestras emociones, donde ya he condicionado una respuesta al pánico, a la enfermedad, al temor, a la soledad, entres tú y cambies eso, Señor. Y a ti, Espíritu Santo, te pedimos que intercedas por nosotros. Hoy te pedimos que tú seas quien nos fortalezca, que tú seas quien esté a nuestro lado, que tú seas quien nos levante, que tú seas quien esté en y con nosotros. Tú dijiste que nos darías poder, ese poder más grande a través de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús.
Queremos también que en este momento piense cuál es su enemigo. ¿Cuál es ese enemigo que se ha levantado? ¿Cuál es ese enemigo que usted ve más grande que cualquier otra situación? Y hoy le vamos a hablar a ese enemigo, vamos a hacer guerra espiritual en contra de él. Satanás, esta noche declaramos que eres un enemigo ya descubierto. Sabemos cuáles son tus maquinaciones. Y sabemos que vienes a presentarte amenazando nuestra vida, queriéndonos matar, queriendo demostrar como un enemigo invencible. Hoy proclamamos que atamos su boca, atamos, enmudecemos, no tiene poder, su voz no tiene poder sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y proclamamos que el mismo Jesús nos dio autoridad para poner a ese enemigo debajo de nuestros pies, porque somos más los que estamos con Dios que los que están en contra, porque hay ángeles guerreros que están peleando ahora mismo por nosotros. No estamos solos. Nuestro Dios nos dio el Espíritu Santo y nos ha dado la victoria. Satanás, te callas, te largas de nuestra vida. Estás atado, enmudecido, encadenado debajo de nuestros pies. Y te sometes al Dios verdadero. Te sometes ante el nombre de Dios, ante Jesucristo, ante Jehová de los ejércitos, ante el vencedor. No tienes nada que hacer. Eres vencido. Las armas espirituales son más grandes. Hay una nueva esperanza. Hay una nueva visión. Y hay una victoria para los hijos, para el ejército de Jesucristo, que batalla, que se levanta, que no se deja vencer, que tiene una victoria heredada en el reino de los cielos. Hoy tu iglesia vence. Hoy tu iglesia es más grande que cualquier enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Jesús, a ti te alabamos como el Dios victorioso, como el Dios ganador. No hay otro Dios como tú. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y eres mi Dios.